Buenas tardes, señoras. Hoy estamos reiniciando las clases después de 2 semanas de vacaciones. Bueno, vacaciones de suspensión por viajes. Hoy día miércoles, 4 de Tamuz, 5773 de junio, creo que es 12, ¿no? 12 de junio del 13. Pues entramos en un mes nuevo, el mes de Tamuz. Y tiene algo peculiar este mes de Tamuz. Vamos a desarrollarlo durante la charla Bezat Hashem y relacionarlo con el mensaje que queremos transmitir el día de hoy. Hace unos años estuvo acá visitando nuestra sinagoga un rabino de Estados Unidos, de Monsi, y justo le tocó visitarnos en Rosh Chodesh Tamuz. Lo invité a decir unas palabras que después de la tefilá, y dijo: ¿ustedes saben qué quiere decir la palabra Tamuz? Dijeron: Tamuz es el nombre de un mes. Dice: sí, pero aparte del nombre de un mes, ¿cuál es el acrónimo de la palabra Tamuz? Acrónimo quiere decir Rashi Tevot, Notricón, acrónimo acróstico. Dice: Tamuz es una composición de dos palabras, Tamu Zehuyot. Tamu Zehuyot. Tamu es Tamu Zehuyot. Zain es de Zehuyot. ¿Qué es Tamu Zehuyot? Se acabó el crédito. Se acabaron los créditos. Ya la agarró. ¿Sí? Sí, entonces así dijo el Rab. Dice que los créditos, Tamu, la palabra Tamu en hebreo quiere decir Ishlihushlemu. Como decimos nosotros en la tefilá de Modim, Amerajem kilo tamu hasadeja, el piadoso que nunca se acaban tus favores. No decimos en la mitad, tamu es acabar. Acá dice tamuz, tamuz, se acabaron los créditos. Que todo lo que Hashem le asignó a la persona en Rosh Hashanah del año pasado, lamentablemente la gente, mucha gente se lo come antes de tiempo. La gente come el presupuesto de 12 meses, se lo come 9. Si el marido le dice a la mujer, te doy esto para el gasto de un mes, y el día 20 ya se le acabó el crédito, la tarjeta de crédito tenía hasta el día, tenía para tanta cantidad, o una persona que tiene para llamar por el celular 100 llamadas o tantas llamadas, y de repente quiere hablar, le dice, se les acabó el crédito, y tiene que renovar su línea de crédito. Así dijo el Rab, este Rab, que el mes de Tamuz es el mes que la persona tiene que sentir que necesita renovar su crédito por 90 días más para aguantar hasta Rosh Hashanah. Hoy estamos exactamente hoy miércoles, a 12 semanas de Ajot Ketana, de Tichle Shana de Kirelotea, de Rosh Hashanah. Miércoles en la noche va a tocar Año Nuevo. Jueves, viernes y sábado. Prepárense para fiestas de 72 horas. Rosh Hashanah, jueves, viernes y sábado. Sukkot, jueves, viernes y sábado. Y Simchat Torah, jueves, viernes y sábado. Y que las mujeres vayan preparando el conge. Pero antes de preparar el conge, tenemos que, primero que todo, lograr que Hashem nos renueve la línea de crédito para los próximos 90 días. Nos faltan 12 semanas para Rosh Hashanah y 100 días para Yom HaKippurim. Baruch Hashem, en el viaje que hicimos a Argentina para este seminario, que fue uno de los más grandes en cantidad de gente que tuvimos en la historia de los seminarios, se habían apuntado 230 personas y a la mera hora llegaban 280. En el comedor del hotel, en los pasillos del hotel tuvieron que poner comedor. En los pasillos, porque en el comedor ya no cabían. Tuvieron que poner mesas en los pasillos del hotel. Y en los cuartos amontonar un poquito a los muchachos, que había grupos de jóvenes también, amontonar 6-7 en una habitación para que puedan caber. Y a otros estuvieron en la mitad de la ruta, de la carretera, era una carretera de 4 horas, regrésense a su casa porque no hay donde comer, no hay donde dormir. La gente venía y venía y venía, Baruch Hashem, había, de la comunidad es muy grande en Argentina y muy dispersa, Había gente de todas partes que no se conocían uno al otro. Había Ashkenazim, Shami, Halabi, de todo tipo había de gente. Y en el cierre, que fue el domingo a las 2 de la tarde, les dije que faltan 100 días para Yom Kippur. Faltaban 101 días para Yom Kippur. ¿Quién quiere comprometerse a estudiar de aquí a Yom Kippur 100 horas de Torah? Yo les regalo un CD con 100 horas de audio para que lo escuchen. Y bueno, Baruch Hashem empezó la colecta Mishaberach. Juntamos 11.000 horas de Torah en el cierre del seminario, entre todo el público, y pedimos refuah y demás, hicimos cosas para toda la persona que quiere pedir. Entonces, nosotros estamos ahora a 12 semanas, 12 miércoles. Si van contando hoy, pongan palomita, faltan 12 conferencias, ¿sí? Si voy a dar de aquí a Rosh Hashanah Berliner 11 conferencias, menos una que me voy a Chachalacas, voy a la playa en agosto. Entonces 10 conferencias nos quedan de aquí, y pasa muy rápido, ¿eh? Ustedes van a ver que yo les voy a hablar una semana antes de Rosh Hashanah. Si se acuerda cuando les avisé que faltaban 12 semanas, pues ya pasaron. Lo que tenemos que hacer ahora, Bezrat Hashem, es pedir a Boreolam que nos renueve el crédito por otros 90 días. Y eso de que se acabó el crédito es un concepto un poco raro. En el dinero todavía entendemos que a una persona le dan 100 pesos para gastarlos en 30 días, se los gastó en 20, ya no tiene con qué vivir los otros 10 días. Pero en la vida, si Hashem nos asignó vida y salud por un año, ¿cómo vamos a comerlo eso antes? ¿Cómo te puedes comer 12 meses de vida en 9 meses? ¿Ah? ¿Existe eso o no existe eso? Pues fíjense que el lunes antes de viajar a Argentina fui a visitar al cardiólogo. Tuve que ir a visitar por condiciones de salud, la presión la tenía alta. Y después de hacerme todos los estudios, que Baruch Hashem salieron bien, me dijo que la medicina está avanzando a niveles impresionantes. Los avances de los últimos 2-3 años a niveles impresionantes. Y hay algo nuevo que se descubrió en la medicina, que el doctor que la descubrió recibió el premio Nobel en Inglaterra. Hay algo nuevo que se llama telómeros. ¿Sí se llama telómeros? ¿Qué son los telómeros? Es algo que se saca del ADN de la persona. Todos sabemos que en el ADN dice todas las características de la persona. Pero hay algo nuevo, que en los telómeros dice cuántos años va a vivir esa persona. En las células de los telómeros, o sea, hay una forma de estudiarlo y medir. Y la mayoría de los bebés que le sacan esa célula dice 120 años. Como dice la Torah en Bereshit, que si la persona nació para vivir 120 años. Entonces quiere decir que en realidad, hoy en día dice que Baruch Hashem, las expectativas de vida han crecido, pero no podemos ser conformistas. La persona tiene que vivir 120 años, y así está ya comprobado ahora fisiológicamente. Ya no es algo teórico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no vive los 120 años? Me dijo el cardiólogo. Resulta que me empezó a explicar. No lo puedo explicar bien porque en el consultorio me lo explicó en 10 minutos. Y le pedí los datos para investigarlo un poquito en internet, para empaparme un poquito del tema. Está la información todavía en inglés, no está en español. Yo no sé bien inglés, entonces por eso no tuve tiempo de investigar un poco más de este concepto nuevo de la medicina. Pero ese es un cambio radical en la medicina. Entonces empecé a explicar de que el cuerpo va, las células estaban quemando parte de los telómeros, ¿sí? Y según se van quemando los telómeros, esos son los años de vida que le queda a uno. Haz de cuenta que estos son los años de vida, y vas quemando esto, quedan 110 años, vas quemando esto, quedan 90, va quemando esto, quedan 80, así va, ¿sí? Pero dice que hay personas, y él es uno de ellos. Por ejemplo, él, según este estudio, el último año que él vivió por su vida sedentaria y el estrés y mala alimentación y falta de ejercicio, estas cosas, él quemó 3 años en un año. Él vivió 3 años en uno. Se consumió. Que si sigue así, en vez de vivir 120, va a vivir, no sé, 80 o 70 o algo así. La persona puede vivir 120 años. Si sabe Y con este nuevo aparato que se puede medir los telómeros, esta persona dice que a su esposa le dieron una dieta nueva y empezó ella a adoptar esa dieta. Tiene un año y medio ya haciendo la dieta y los ejercicios y todo. Dice que ahora ella vivió, tiene un año y medio más, recuperó medio año de vida. Si algo así, algo así me explicó, si cosas increíbles. Y aparte después me contó que su esposa ya se hizo Shomer Shabbat. Dije, yo creo que por eso le dieron un año y medio más de vida. Shomer Shabbat, no por los telómeros. De todos modos, cuando me lo dijo el doctor, ya me dio tema. Fue la primera conferencia que di en el seminario el viernes pasado en Argentina. Con eso abrí el seminario. ¿Y cómo puede decir el rabino de Monsi que Tamuz de Juyot, se acabaron los créditos? Y a mí me dijeron que voy a vivir un año. Me dieron 12 meses de vida. ¿Cómo uno va a vivir 9 meses si le dieron 12 meses de vida? La respuesta es que hoy en día la medicina está comprobando que uno puede vivir 12 en 9. Uno puede vivir 3 años en 1. Entonces, dijo el rab este de Estados Unidos, Tamuz de Juyot. En el mes de Tamuz la persona necesita nuevo crédito para próximos 90 días. Entonces cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos y reforzarnos en este mes de Tamuz, Av y Elul, a crear más méritos que durante todo el año. Hasta ahora vivíamos con el crédito de Kippur. Pero si una persona corre el riesgo de que ya agotó su crédito de Kippur, entonces tiene que crear nuevos créditos, como diciendo, vivir al día, el día al día. Por favor, Hashem, me renuevas el crédito para un día más, me renuevas el crédito para una semana más. Entonces hay que esforzarse más en rezar las verajot de la mañana, las bendiciones cuando uno se levanta, en tratar de cuidar mejor el Shabbat, todas las cosas que le dan vida a la persona, hay que reforzarlas en estos 90 días, ya que el crédito de Yom Kippur es muy probable que se haya agotado. Tamuz de Juyot, se acabaron los créditos. Después de haberlo escuchado esto del rabino que estuvo acá, les conté de la que visitó acá, me entró la inquietud, yo soy muy inquieto, no me gusta a mí que me digan afirmaciones sin documentación, sin referencia. Hay gente que le dicen las cosas y dice, bueno, así dijo el rabino y ya está. Pero yo como soy estudiante de Torah, siempre cuando estudiamos me gusta ir a buscar la fuente. Cuando uno encuentra la fuente, salen a veces diferentes enfoques a las cosas. Entonces me quedó la inquietud, dije, yo necesito saber de quién le dijo a este rabino que Tamuz de Juyot. Pues fíjense que con el tiempo avanzando en mis estudios me encontré con un comentario en el Talmud. El Talmud fue escrito hace 2000 años, es la Gemara, es de donde vivimos, de ahí tenemos toda la Torah, toda la Halajá, y ahí me encontré con algo espectacular que lo voy a compartir con ustedes en este momento. Y Bezat Hashem, los próximos 3 meses, como dijimos que estamos en renovación de crédito, voy a mencionar este Midrash, lo voy a repetir por lo menos 2 veces más, y van a ver por qué razón lo voy a tener que repetir, el mensaje novedoso que vamos a encontrar aquí. Tenemos la Perashá, que vamos a leer dentro de 2 semanas, la Perashá Pinjas. En la Perashá Pinjas, es una de las más largas de la Torah, pero aparte de ser de las más largas de la Torah, tiene algo peculiar. Es la perashá, el sefer que más veces al año se saca. Más veces al año se abre la perashá Pinjas. ¿Por qué? Porque ahí en la parte segunda de la perashá vienen todas las fiestas. Todos los sacrificios de Musaf de las fiestas, empezando por Rosh Chodesh, empezando por Shabbat, avanzando por Rosh Chodesh, siguiendo con Pesach, avanzando con Shavuot, luego Rosh Hashanah, el Musaf de Rosh Hashanah, el Musaf de Kippur, el Musaf de Sukkot y el Musaf de Simchat Torah, que eran sacrificios anexos que se traían en el templo, todo eso está registrado en la Perashá Pinjas, y por eso cada fiesta, cuando salen 2 sefer, en el segundo sefer se lee esta Perashá, la Perashá Pinjas. Igual en Rosh Chodesh, cada Rosh Chodesh se lee esta Perashá, la Perashá Pinjas, que habla del Corbán que se traía el Musaf de Rosh Chodesh. Y ahí, terminando todas las fiestas, dice el Midrash una cosa muy, muy novedosa. Mm. Bueno, el Midrash dice así. El calendario festivo hebreo que tenemos nosotros hoy no es el calendario original que programó Hashem de un principio. Cuando Hashem entregó la Torah al pueblo de Israel, tenía programado de manera diferente la distribución de las fiestas judías. Las fiestas judías, Pesaj, está bien, Pesaj es en primavera, en Nisan. Después viene Shavuot, con diferencia de 49 días. Después pasan 3 meses sin fiestas, y luego viene Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, todo junto, ¿sí? Pues la verdad, nosotros porque ya estamos acostumbrados, quizá nunca se nos ocurrió la pregunta o la inquietud, pero yo como rabino, que para nosotros es mucho esfuerzo, la época festiva, la época de temporada alta para los rabinos, cuando más trabajo tenemos, la garganta, el shofar, las conferencias, las derashot, los rezos, no salimos de un rezo y entra el otro, y hasta una persona le dice que las esposas le dicen, pues ya llévense la cama y duerman en el templo, que se la pasan en el templo, van, llenen al kniz, voy al kniz, van a comer, vuelven al templo. Así, no, así es, selijot, ni que hablar, 40 días, pero es muy acelerado todo. Rosh Hashaná vienen 3 días juntos, como dijimos, jueves, viernes y sábado, luego viene Shabbat Chuba, luego viene Yom Kippur, luego viene, ya no acabas de Kippur, hay que armar la sukkah, y no, entonces es muy... Podría haber sido más homogéneo si se hubiera distribuido de manera un poco más espaciada. Dice el Midrash acá, que le estoy comentando, que en realidad el proyecto original de Akadosh Baruj Hu era hacer una fiesta en cada mes del verano. El verano es de Pesaj a Sukkot a Rosh Hashaná, de Nisan a Tishri. Tenía que haber una fiesta en cada mes. Nisan, Pesaj. Iyar, Pesaj Sheni. ¿Se acuerdan que Pesach Sheni, el 14 de Iyar, es la reposición del Pesach? Sivan, Shavuot, Tamuz, Rosh Hashanah, Av, Yom Kippur, y Elul, Hag HaSukkot. Así era el plan original. Y la verdad, si hubiera sido así, hubiera sido más, quizá más fácil disfrutar de cada fiesta, no estar amontonada. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el segundo Nisan de la historia, el primer Tamuz de la historia, el pueblo de Israel cometió el día 17 de Tamuz el pecado más grave de la historia. ¿Cuál es el pecado más grave? El Egel, el becerro de oro. Eso fue el día 17 de Tamuz, que en 2 semanas tendremos el ayuno. Si va a estar Tamuz, en 2 semanas, el día martes, va a ser el ayuno de Shiva Azar Betamuz, que vamos a recordar el día, el aniversario de que nuestros abuelos, tatarabuelos, cometieron la falla más grande de la historia. 40 días de haber recibido la Torá, y dijeron, este es Dios. Agarraron un muñeco de oro, y dijeron, este es Dios. Un becerro de oro, y dijeron, este es Dios. Y eso, la verdad, fue una causa de enojo muy grande a Kadosh Baruj Hu, que sentenció el exterminio al pueblo, dijo a Moshe Rabenu, los voy a exterminar y voy a hacer de ti un pueblo más grande y más poderoso que este. Finalmente Moshe Rabenu rezó 40 días en el cielo, estuvo rezando desde el 18 de Tamuz hasta Rosh Chodesh Elul para que Hashem perdone esa sentencia, y no logró eliminar la sentencia. ¿Qué logró Moshe Rabenu? Diferir, ¿saben qué diferir? Negociar la deuda. En vez de que la cobren de contado, que la cobren durante 3.000 años. A los hijos, a los nietos, a los bisnietos, como dice la Gemara, que en cada generación y generación Hashem cobra un poquito de esa deuda. Y cuando termine de cobrar esa deuda, viene el Mashiach. Entonces quiere decir que el mes de Tamuz es un mes que tenemos un tache el pueblo de Israel, un mes manchado para el pueblo de Israel. No es un mes favorable para el pueblo de Israel por haber cometido esa falta, a pesar de que ya se negoció la deuda, pero la mancha todavía existe. Y cada vez que Hashem Bar Minan se ve obligado a hacer una tragedia que para cobrarse un poquito de aquel pecado, se vuelve a despertar otra vez. Y no se quejen y no me pregunten por qué estoy haciendo esto, porque si quieren les paso la película de lo que hicieron sus abuelos. Y lo que merecían que yo les haga, Y yo, uno dice, ¿yo qué culpa tengo que mi abuelo hizo eso? ¿Ah? Que hay que contestar una pregunta, una persona que pregunta así, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo mi abuelo? ¿Qué le contestan ustedes? No, tú no tienes ninguna culpa. Pero si no hubiera esa negociación, tú ya no existirías. Tú existes gracias a esa negociación que hizo Moshe. Porque si Hashem hubiera cumplido la sentencia de exterminio, ya no estaríamos acá. Yo estoy acá, Shaul Malej está acá, gracias a que Hashem accedió a rediferir la deuda para 3.000 años. Entonces yo tengo razón por la cual pagar esa deuda, porque si no yo no existiría. ¿Me entendieron cómo está? Entonces estamos pagando esa deuda. Dijo Hashem, si el mes de Tamuz es un mes que recuerda a la mancha del pueblo de Israel del becerro de oro, yo no puedo hacer una fiesta tan importante del Shofar, Yom Teruah, en el mes de Tamuz, porque Yom Teruah, el día del Shofar, es el día del juicio. Yo no puedo juzgar a mi pueblo en un mes tan negativo para ellos, que va a saltar, pues mejor en Tamuz no. Lo postergamos para el próximo mes. Llega el mes de Av, y dice Hashem, bueno, ahora sí, vamos a hacer Rosh Hashanah y Kippur juntos. Dice, pero hay un problema. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el mes de Av? Otra de las manchas más grandes de la historia, y que esa no la libraron. ¿Cuál fue? No, los espías que lloraron, fue el día 9 de Av, y por eso Hashem dijo, ustedes lloraron, esto queda, ya no entraron a Eretz Israel, toda esa generación perdió el derecho de entrar a Eretz Israel. Ninguno de los que salieron de Egipto entraron a Eretz Israel, excepto las mujeres. Ya les gustó, las mujeres sí entraron, porque ellas no lloraron. Dice el pasuk en la perashá misma Pinjas, Ubel Elohai Aish, ningún hombre de los que salieron de Egipto entró a Eretz Israel, excepto Yoshua y Caleb, dice Rashi, hombres y no mujeres. Mujeres entraron todas, porque ellas amaban la tierra de Israel. Ellas no participaron en la manifestación contra Moshe Rabenu de Tisha B'Av. Pero de todos modos, las mujeres que parece que solitas no pueden sacar adelante al pueblo, porque la mujer se tiene que casar y tiene que estar con el hombre. Y el hombre sí participó. Entonces el mes de Av quedó manchado con la negatividad del llanto que lloró el pueblo de Israel sin una causa justificada, la falta de fe, la falta de aprecio a la tierra de Israel. Entonces dijo Hashem, yo no puedo hacer año nuevo y día del perdón en un mes tan negativo para el pueblo de Israel. Es el mes de la mala suerte, es el mes de Tisha B'Av, que luego de 1000 años se destruyó el primer templo y luego se destruyó el segundo templo y luego fue la Inquisición, es un mes negativo. ¿Cómo voy a hacer Rosh Hashanah y Kippur en ese mes? Se lo fue postergando, dijo, lo postergo todo para Tishri. Elul no dice el Midrash, ¿qué pasó en Elul? ¿Por qué en Elul no se hizo Rosh Hashanah y Kippur? No dice, dice de Tamuz y de Av. Yo tengo una explicación personal, pero el Midrash nomás explica Tamuz y Av. Cuando llega Tishrei, el primero de Tishrei viene a reponer Tamuz. El 10 de Tishrei viene a reponer Av. Y el 15 de Tishrei, Sukkot, viene a reponer Elul. Entonces quiere decir que las tres fiestas que tenemos en el mes de Tishrei son reposición de 3 meses del verano. Las fiestas estas tendrían que ser cada una en un mes. Como se fueron aplazando por algún error que cometió el pueblo en la historia, en el mes de Tishrei se reponen esas 3 fiestas. Viene el mes de Tishrei y dice, ah, entonces yo sirvo de refacción. Yo sirvo para reponer y a mí no me vas a dar ninguna fiesta. Yo hago el Rosh Hashanah para reponer Tamuz. Hago Kippur para reponer Av. Hago Sukkot para reponer Elul. ¿Y yo no voy a hacer ninguna fiesta? ¿A mí no me corresponde fiesta? Dijo Hashem, por ser que tú ayudaste a reponer, te voy a regalar Simchat Torah. Simchat Torah es una fiesta aparte. Esta es la fiesta de Tishrei. Una fiesta extra. Así está escrito en el Midrash, en Rabá, en Perashat Pinchas. Entonces, después de todo esto que les comenté, sale en conclusión que el mes de Tamuz originalmente es el mes de Año Nuevo. Es el mes de Yom Teruah, el día del Shofar. El mes que se tendría que tocar el Shofar es Tamuz. Por razones de errores que cometió el pueblo en la historia se postergó. Entonces ahora entiendo por qué dijo el Rab de Estados Unidos, dijo, se acabaron los créditos. ¿Por qué? Porque cuando llega Rosh Chodesh Tamuz, el Satán sube al cielo y dice: Dios, shofar, quiero juicio. Y Hashem le dice: espérate, falta 90 días para Rosh Hashaná todavía. Dice: ¿por qué falta 90 días? Yo acá tengo en mi calendario, en mi agenda, desde la creación del mundo, que en Tamuz es shofar. Y si es shofar, es juicio. Y si es juicio, quiero que los juzgues. Hashem dice: no, pero ¿no te acuerdas que ya lo postergamos? Lo postergamos por 90 días. Y si por culpa de quién lo postergaste, por culpa de ellos. Ah, si es por culpa de ellos, ahora peor castigo. Dice, ¿entendido cómo está? Por eso en Rosh Chodesh Tamuz corremos el peligro de que se acabaron los créditos. Porque en realidad en el plan original el crédito iba de Tamuz a Tamuz, no de Tishri a Tishri. Y el Satán puede utilizar esa fecha para ir en contra de nosotros. Por eso resaltamos la idea de que a partir de Tamuz a Elul, el Yehudí tiene que incrementar los méritos más que lo que hacía hasta ahora. Lo que hacía hasta ahora, estabas viviendo del crédito de Kippur. Pero ahora, para vivir de aquí hasta Rosh Hashaná, necesitamos créditos nuevos. Necesitamos vivir al día con las mitzvot que hacemos, con más tzedaká, más ayuda al prójimo, menos lashon hará, cuidado con ofensas, más unión familiar. Como sabemos que en las épocas peligrosas hay que tener más cuidado, estos tres meses son meses más peligrosos. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos crédito de Kippur y el crédito de Kippur se agotó. Probablemente se agotó. ¿Está bien? Esta es la primera parte de la charla de hoy. Ya que abrimos con esto, una vez escuché también, dijeron que la palabra Tamuz, es acrónimo, pero es un acrónimo desordenado. Tamuz, Zemané Teshuvah Memashmeshim Ubaim. Los tiempos de Teshuvah ya se acercan. Los días de Teshuvah ya se acercan. Había Rabanim, Jajamín grandes, que desde Rosh Chodesh Tamuz ya estaban con el Majdor de Rosh Hashaná en la mano. Con el libro de Rosh Hashaná, viendo la fonética, la traducción, los comentarios. Como que ya estaban entrando en calor, calentando los motores. Pero ¿cómo estaría? Tengo un viaje a Europa en agosto y tengo unas vacaciones a un crucero y tengo esto. No importa, esas cosas son un paréntesis para agarrar fuerza para los meses de Selijot, Rosh Hashaná y Kippur. Pero desde ahora ya empezamos a calentar los motores para despegar el vuelo de Rosh Hashaná. Rabotai, ya que trajimos esto como introducción de que el mes de Tamuz tendría que ser Yom Teruah, día de Shofar, y fue postergado. ¿Por qué fue postergado? Por el becerro de oro. Entonces vamos a desarrollar ahora la próxima parte de la charla algo relacionado con el becerro de oro y algo relacionado con la perashá de la semana próxima que vamos a leer. En la perashá próxima que vamos a leer, dice la Torah, ¿cómo se llama la perashá? ¿Alguien sabe? Tiene que venir más preparada hasta mi clase porque yo pregunto de repente, ¿sí? A ver, ¿quién sabe cuál es la próxima? Las morot, ¿dónde están las morot? Muy bien. La próxima semana es Perashat Chukat en todo el mundo, menos en los jalevíes de Argentina. Los jalevíes de Argentina la próxima semana van a leer Balak, porque ellos leen Korah y Chukat juntos para que no haya pleitos. Como Korah es la perashá de los pleitos, yo estuve ahora en el seminario y había un grupo de jalevíes que casi hicieron manifestación de cómo leemos una sola perashá si ellos leen dos. Entonces, para indemnizarlos, en la tarde les leímos la otra. Pero normal, todo el mundo, la mayoría, 90% del pueblo de Israel, leímos Korah y la próxima semana se va a leer la perashá de Chukat. Perashat Chukat. ¿Están escuchando o no escuchan? Okay. Hay que poner micrófono, me parece, para la próxima. Siento que me estoy esforzando. ¿Les da Tashemago para la próxima? ¿O lo dejaste en Argentina el agustino? Okay. No, Ulay, mover la mesa, está un poco más para allá. Pásense una fila más para atrás. Una fila más para atrás. Y las que están hasta atrás, se acerquen un poco. salón, está por la acústica, se va la voz para allá. Como está así, puede ser. En la Perashá Jukat que vamos a leer ahora, dice la Torá habla de un tema muy muy peculiar en el judaísmo, que es la Perashá de Pará Adumá. Pará Adumá es la famosa la vaca roja. ¿Qué era la vaca roja? Dice la Torá, Zot Jukat Torá. Esta es la ley de la Torá. Asher tivá Hashem lemor, daber el bnei Israel veikhu elecha Pará Adumá temimá. Que tomen una vaca roja íntegra, ¿sí? Y se hacía un proceso. ¿Para qué servía la vaca roja? ¿Cuál era la función de la vaca roja? Para purificar. ¿Qué tipo de purificación? Si la purificación la hacían en la tevilá, ¿para qué necesitaban esta purificación? Hay una tumá, hay una impureza que no se quita con la tevilá. La tevilá puede formatear, puede resetear cualquier tumá, excepto tumat met, el que tocó a un muerto, o el que tocó a alguien que tocó a un muerto, o el que estuvo en una habitación donde había un muerto. Incluso si no estuvo en la misma habitación, si entró a un hospital donde había un muerto y estaba la puerta abierta, ¿sí? La tumá se transmite por el techo, a menos que estaba bien cerrado, por el techo, por la puerta, por la ventana sale la tumá, y todo el que está bajo ese techo recibe esa tumá, aunque no haya tocado al muerto. Se llama Tumat Ohel, ¿sí? El Ohel, el techo mismo transmite el virus, ¿sí? Esa Tum'a, esa impureza, no se quita por nada del mundo, con mil tevilá no se quita, hasta que le salpiquen a la persona que está tamé, el día tercero y el día séptimo le tienen que asperjar de la ceniza de la vaca roja, mezclada con agua de manantial. Se hacía una mezcla y el Cohen le tenía que salpicar 7 veces y con eso se purificaba. Entonces, es la única forma, y por eso hoy en día no tenemos permiso nadie de nosotros de entrar a la mezquita. No podemos pasar al otro lado del Kotel. En el puente hay un anuncio que dice, la Torá, por la democracia tienen que dejarlo abierto, sí, pero la Torá prohíbe, dice, la ley judía. Yehudim no.
No sabe,
está mucha gente que no sabe.
No, pero Latín. Están haciendo como caravanas para subir todos juntos. Y no sé si la con hidrógeno, no sé.
Ajá.
Pero lo vi varias veces en internet y me sorprendió.
Bueno, probablemente ahí mismo hay una parte donde sí se pueda, pero luego llegando hasta la mezcla, hay un lugar que lo que se llama Harabait, uh-huh, el monte del templo, que ahí una persona que estaba tamé y entró, es Hayab Karet. Es la misma gravedad que comer en Kippur o que comer Hametz en Pesaj. Es pecado gravísimo entrar al Bet HaMikdash con impureza. Y la única forma de purificarse es con la vaca roja. Y mientras no hay vaca roja, entonces por eso hoy en día tenemos prohibido entrar a ese lugar. ¿Sí? En total en la historia hubo 10 vacas rojas. Hubo 9. Una que hizo Moshe Rabenu. Acá trae la lista de quiénes son los que hicieron las vacas rojas. Sí, una la hizo Moshe Rabenu, que funcionó hasta Ezra HaSofer. La segunda la hizo Ezra HaSofer, que construyó el segundo templo. La tercera Shimon HaTzadik, la cuarta Yohanan Kohen Gadol, 2 cada uno. La séptima Zoraf. Y la décima la va a hacer Melech HaMashiach. La décima vaca roja la va a hacer Melech HaMashiach. Lo primero que va a tener que hacer, si no, no podemos entrar. Va a tener que purificarnos a todos para poder entrar. Todos los que estamos aquí habremos tocado a alguien que tocó un muerto, que estuvo bajo el techo con un muerto. Entonces estamos todos tumat meta. De eso habla la Perashá, ¿okay? Dice Rashi en la Perashá que por qué tenía que ser vaca. No voy a explicar ahora por qué tiene que ser roja, porque se me va a ir la conferencia. Ya tenemos una conferencia de hace de otros años que se llama rojo, algo así con rojo, que explica lo que representa el color rojo, que es la justicia, y el blanco, la sangre de la mujer que se convierte en leche, entonces lo rojo se convierte en blanco, eso es otro tema. No voy a hablar ahora del rojo, voy a hablar de la pará. ¿Por qué tiene que ser vaca? Dice Rashi, comentarista número uno de la Torá, dice así. Pará Adumá, una vaca roja, ¿Por qué tiene que ser la vaca? Mashal leben shifha shetinef paltin shel melech. Esto se compara a una sirvienta del palacio del rey, que trabajaba en el palacio del rey, tenía un bebé, la sirvienta tenía un bebé, y el bebé se hizo popó en el palacio del rey. Entonces dijeron que llamen a la mamá, que venga a limpiar. Bueno, ¿por qué la mamá? ¿Hay otras sirvientas? Pues no, lo más correcto es que la mamá limpie lo que ensució su hijo. ¿Sí? Tabó y mo, que venga la mamá del niño y que limpie lo que ensució su hijo. Igual acá, que venga la vaca, que es la mamá del becerro, y que limpie el pecado del becerro de oro. Por eso tenía que ser vaca. Que venga la mamá y que limpie lo que hizo su hijo. Entonces ya encontramos una relación entre la perashá y el mes de Tamuz. El mes de Tamuz tenía que haber sido Rosh Hashanah y Yom Teruah. ¿Por qué se postergó? Por el becerro de oro. Y por eso quedó un mes crítico para el pueblo de Israel. Y por eso dijo el Rab Tamuz de Judío, se acabaron los créditos. Porque el mes de Tamuz resalta el becerro de oro. Y junto con esto empieza el mes de Tamuz con la perashá, donde dice cuál es la solución. La solución para el becerro de oro es la vaca roja. ¿Está bien? Ahora dice Rashi, ¿por qué de color rojo? Porque el pecado está reflejado con el color rojo. La prueba es que cuando en el Bet HaMikdash en Kippur ponían la cinta roja y se convertía en blanca. Y así, si serán vuestros pecados rojos como la púrpura, como la nieve, blanquearán. Entonces vemos que el pecado está representado por el rojo. Entonces, como esta vaca viene a reparar el daño de un pecado grave que se llama becerro de oro, es de color roja. Temimá, ¿por qué tiene que ser íntegra, sin ningún defecto? Porque el pueblo de Israel, antes de hacer el becerro de oro, eran íntegros. Ahora vamos a explicar un poquito más qué quiere decir que eran íntegros. ¿Sí? Eran íntegros. Y por medio de este fue el primer defecto que recibió el pueblo como pueblo a partir de la entrega de la Torah. En la entrega de la Torah, el pueblo de Israel se hicieron íntegros. Íntegros en todo, físicamente, moralmente y espiritualmente. Y de repente se hicieron defectuosos con el becerro de oro. Entonces por eso tienes que agarrar una vaca roja íntegra para demostrar que el pueblo de Israel perdió su integridad con el pecado del becerro de oro. Bueno, Rashi empieza a explicar varios puntos. ¿Por qué había que quemar la vaca? Había que hacer la ceniza. Porque ellos también, cuando hicieron el becerro de oro, ¿cómo salió el becerro? Trajeron oro y lo fundieron. Y al fundir, entonces, así como el oro, el becerro se hizo con fuego quemando, también ahora la expiación viene quemando la mamá, que es la vaca, quemando. Este es Bezó, Ushnitolat. Bueno, Rashi explica cada cosa. Y dice que había que guardar de la ceniza de la vaca roja, se guardaba, duraba muchos años, cientos de años duraba. ¿Por qué había que guardar esa ceniza? Porque así como el pecado del becerro de oro está guardado por 3.000 años. No dijimos que el pecado ese está guardado y cada vez que llega Hashem cobra un poquito, pues también guardaban de la ceniza de la vaca roja para que el pueblo sepa que esto está guardado, este pecado no está resuelto. Son remedios temporales, pero no está erradicado el tumor, no está erradicada la enfermedad. La raíz del problema todavía existe y cuando se reponga va a venir el Mashiach. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entonces ya relacionamos ahora la perashá que viene con la fecha. La fecha es el mes de Tamuz, que habla del becerro de oro, que por eso se postergó Rosh Hashaná. Y también la perashá que vamos a estudiar habla de la vaca roja que viene a expiar el pecado del becerro de oro. Ahora viene el Rabino Malek y expone una pregunta. ¿Qué tiene que ver la vaca roja con el becerro de oro? Está bien. El ejemplo está muy bonito. Que venga la mamá y que limpie lo que ensució el hijo. Pero acá la mamá, la vaca, no tiene ninguna inteligencia para limpiar lo que ensució el becerro. El becerro no hizo nada. El pueblo fue el que hizo el becerro. No el becerro. El becerro no ensució nada. ¿Quién ensució? ¿El becerro o el pueblo? El pueblo ensució. El becerro no ensució nada. ¿Qué tiene que venir la vaca y limpiar lo que hizo el becerro? Así como que está, se oye bonito, pero cuando uno trata de profundizar, dice, no entiendo la relación entre la vaca roja y el becerro de oro.
Porque si era el becerro.
¿Cómo? El becerro, entonces, ¿qué tiene que ver la vaca? Que venga la mamá y que limpie lo del hijo. Como que no encuentro bien la relación, y eso es lo que quiero. Aparte, la pregunta más fuerte sería, la vaca roja no venía a expiar ni un pecado. La vaca roja venía a limpiar, a purificar a una persona que estaba impuro por haber tocado a un muerto. No era un corbán, no era un sacrificio expiatorio, como los sacrificios de Yom Kippur, o cuando una persona comía taref, o hacía Jirush Shabbat, que tenía que traer un sacrificio expiatorio. La vaca roja no venía a limpiar ni un pecado. La vaca roja venía para purificar a un impuro, a uno que tocó un muerto, o que estuvo en un techo bajo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, ¿entendieron la pregunta? ¿Cómo se fusionan las cosas? Bueno, para poder entender esto, vamos a explicarlo en dos pasos, ¿sí? El primer paso, el pueblo de Israel, antes del pueblo de Israel, el ser humano, cuando Hashem lo creó, Adam Arishon, no nació para morir. Hashem le dio telómeros, ¿se acuerdan lo que dijimos telómeros al principio de la clase del cardiólogo? Hashem le puso en los telómeros de Adam Arishon, años de vida, ¿cuántos? 7,000. Son 6,000, de 6 días de la creación son 1,000 años, y el séptimo milenio Shabbat, 7,000, y el año 7,000 desaparece toda la materia y vuelve a ser todo espiritual. Y así va a ser ahora también. Pero Adam mismo tendría que vivir 7,000 años. Adán no nació para morir. Adán murió muy joven, pobrecito, de 930 años. ¿Sí fue joven, Jacito? Sí, el que tiene que vivir. Hoy en día, porque vivimos 120 años, el que vive 90 vivió mucho. Pero si uno tiene que vivir 7,000 años, es como, para los conceptos de Adán Arishón, es como un joven que se murió a los 18. Has dicho, fue una tragedia. La muerte de Adán fue una tragedia. ¿Por qué esa tragedia? Porque cuando Adán pecó con el pecado de Eva, el Talmud dice así, voy a repetir términos talmúdicos, no los tomen tal cual, porque deben de tener un poco más de profundidad, que cuando la víbora hizo pecar a Eva, a Javá, el Talmud dice que la violó y le insertó un veneno de la víbora, que ese veneno es el que provoca la muerte. Javá contagió a su marido de ese veneno. Y los hijos de Adán y Eva ya nacen en los genes con ese veneno. Es una enfermedad hereditaria, como la diabetes y otras. La enfermedad llamada muerte, o en términos cabalísticos llamada veneno, se llama Zohamat HaNahash, el veneno de la víbora. Es una enfermedad que el ser humano nace con ella. Es hereditaria. Uno puede preguntar, ¿qué culpa tengo yo de eso? En realidad esta no es una pregunta, porque también el que nace hijo de diabético, ¿qué culpa tengo yo que su papá era así? No es culpa, ya es genético. Pero el que quiere una respuesta, le voy a decir, esa pregunta solamente la puede hacer aquel que no hizo ni un pecado en su vida. Hubo solamente 5 en la historia, dice el Talmud. 5 personas, Hamisha Metu Betios el Nahash. Solamente 5 personas en la historia murieron solamente por el veneno hereditario. Los demás tienen veneno propio. Todas las personas que se van del mundo no necesitan del veneno hereditario. El propio veneno es suficiente para morir. Aquel que no haya hecho ningún pecado, que nunca habló la Shonara, que nunca ofendió a nadie, y que nunca hizo Jirush Shabbat, que nunca comió taref, y que nunca transgredió los preceptos, ese puede reclamar, ¿y por qué me voy a morir? A ese hay que darle una respuesta. Pero hubo 5 en la historia. Entonces avanzamos. Entonces quiere decir que los seres humanos caminamos por el mundo con el veneno hereditario plus el veneno propio que va creciendo. Hubo un cambio en la historia. Por eso esto lo digo, porque a veces los hombres les gusta pudrir a las mujeres y les dicen, ustedes trajeron todos los problemas, ustedes trajeron el veneno al mundo, ustedes trajeron la muerte al mundo. Y algo de alusión hay de eso en el Talmud, pero tenemos que saber que no es tan verdad. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel en el año 2448 de la creación, día 6 de Sivan, llegó a Har Sinai, llegaron a un nivel de purificación tan grande en el monte Sinai con el fuego. Dice que el Har Sinai salía fuego, como era como un volcán, el Har Sinai, con la presencia de Hashem que bajó con 22.000 ángeles, con las coronas de Naase ben Ishma, todo ese movimiento, todo eso que hubo ahí, dice el Talmud, todos los enfermos se curaron, los ciegos vieron, los sordos escucharon, los cojos caminaron normal, se curaron todos, que tenían piedritas en el riñón, se les quitaron las piedritas, ya no hubo enfermos, no hubo enfermedades. ¿Por qué? Porque era como un libún, cuando agarras una olla a taref y la metes al rojo vivo, sale kasher, se le quita todo, ¿verdad o no? El pueblo de Israel entró a una terapia de rojo vivo en Har Sinai. Y eso pulió el veneno de la víbora. Ya no iban a morir. El pueblo de Israel, después de recibir la Torá, iba a ser la excepción de la humanidad. Todos los seres humanos siguen muriendo, menos este pueblo. Imaginen ustedes que no existían panteones judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no mueren. ¿Y por qué? No sé. Porque estuvieron en Har Sinai. En Har Sinai se les hizo el ibún, se les pulió el veneno. Así dice el pasuk, Ani amarti Elohim atem. Dios dijo, yo pensé que ustedes van a ser ya como los ángeles, que no hay muerte. Pero después de 40 días, y si 40 días fueron todo el pueblo de Israel inmortales, 40 días ya vivían en calidad de inmortal. Sus telómeros se multiplicaron hasta en 7.000. Vienen y hacen el becerro de oro. El becerro de oro no puedo extender porque tampoco yo no entiendo mucho, es Kabbalah. Según los estudios cabalísticos, el becerro de oro es el veneno de la víbora, es lo mismo. Egel y Nahash es lo mismo. Ese pecado de becerro de Abudá Zará volvió a introducir el veneno de la víbora en el pueblo y ahora otra vez vuelve la muerte, vuelven las enfermedades, vuelve la depresión, vuelve la angustia. Todas las muertes que hay en el mundo vienen de ese veneno, las enfermedades también y la tristeza y la depresión también. Eso. Por eso les quiero decir, cuando venga algún hombre y le diga a las mujeres, ¿sí? Ustedes trajeron la muerte al mundo, le tienes que decir, la muerte hasta el año 2448, la de ahora la trajeron ustedes. Porque las mujeres no hicieron becerro de oro. ¿Y por qué las mujeres se tienen que morir también? ¿Por qué la mujer se tiene que morir? Pregunta a la señora, ¿y por qué las mujeres se mueren? Porque la mujer no tiene derecho a existir si no es parte de un marido. Así es uno, es ejad. ¿Qué quiere decir? No le deja existir. Su esencia es ser parte de. No dice la Torah, Bayu levatar ejad. Si eres parte de un mortal, el virus se te contagia automáticamente. No puede ser la mujer inmortal y el marido mortal. Y si no se casan, no hay futuro para el mundo. Entonces, como se tienen que casar y tienen que ser uno, el virus. Esta vez en el avión que venía con mi esposa, de repente le dije, ¿me puedes contestar amén a las verajot de la mañana? No sé si te contesto. Dije muy fuerte, Baruch atah Hashem shelo atani isha, bendito Dios que no me hiciste mujer. Me dice, ¿por qué con tanta alegría la dice? Le dije, sí, porque si yo fuera mujer, tú no tendrías marido. Tú tienes que estar feliz, tú tienes que decir, qué bueno que Hashem hizo a Saúl Malek hombre. Pues si lo ha hecho mujer, sí, ya no tendrías marido. Entonces así es, no puede la mujer vivir sin hombre. Necesita hombre, y el hombre es mortal. Entonces por eso se hizo la mujer también mortal. Entonces, quiere decir, vamos a regresar, que el concepto muerte en el pueblo de Israel existe solamente por una razón. Por el becerro de oro, no por la víbora. La víbora se terminó en Matán Torah. Los muertos del pueblo, otra vez, los panteones Goy, es por la víbora, porque a ellos nunca se les pulió el veneno de la víbora. Pero los cementerios judíos, es por el becerro. Fíjate que curioso, que la halajá dice, no lo tomen en la práctica, pero yo digo que es halajá neta, que un Cohen no puede entrar a un panteón judío y puede entrar a un panteón Goy. El Cohen, un doctor Cohen puede atender a un muerto Goy y no a un muerto Yehudi, porque el muerto Goy no transmite tumá. La impureza del muerto es resultado del virus de la muerte que viene del becerro de oro, no del virus que viene de Eva. ¿Me entendieron cómo está? El virus que tienen todos los goyim de la muerte es el de Nahash. Este no transmite tumá. La tumá que hoy en día recibimos al tocar a un muerto, a entrar a una habitación que hay un muerto, es tumá que es derivada del becerro de oro. ¿Quiénes son los que tienen el virus del becerro de oro? solamente el pueblo de Israel, por solamente los cuerpos judíos transmiten esa tumba, los cuerpos goy no. ¿Están escuchando? Entonces quiere decir que todo el concepto de que una persona entra a una habitación donde hay un muerto y se hace tamé, ¿es resultado de qué? Del becerro de oro, que venga la vaca y que limpie lo que hizo su hijo. Ahora entendieron la relación, ¿por qué la vaca? Preguntamos, ¿qué tiene que ver la vaca con esto? Esto no viene a limpiar ni un pecado, esto viene a purificar. Sí, pero ¿qué viene a purificar? Un virus. ¿Qué virus? El de la muerte. ¿Y ese quién lo trajo? El becerro. ¿Y el becerro quién lo hizo? El pueblo de Israel. Que venga la mamá y que lo limpie. Que venga la vaca y que lo limpie. Esa es la relación que hay entre la vaca y el becerro de oro. ¿Por qué? Porque la existencia de la muerte hoy en día es por el pecado del Egel. Entonces tiene que venir la para y limpiar el pecado del Egel. ¿Está bien? ¿Hasta ahí va bien? Pero yo sé que ustedes... Claro, los goyim no tienen tumá. Ellos están en otro. Ellos están en un nivel muy inferior que no entran ni la tumá ni la kedushá. No les entra. Están... Se quedaron afuera. Nosotros que nos superamos a un nivel alto de Matán Torah, ya estamos en otro nivel, y ahí después con el becerro capturamos un virus que ya tenemos la virtud de ser judíos y el defecto de ser judíos. ¿Cuál es el defecto? Que cuando se muere, transmite tumá. Porque el judío no tendría que morir. El goy sí tiene que morir, el judío no tendría que morir. Si recibió la Torah, si con la Torah se pulió el veneno. ¿Estamos bien? Pero yo sé que ustedes no se conforman con cosas superficiales y les gusta un poco más. ¿Quieren un poquito más? Quiero dar una explicación por qué y cómo la vaca purifica el virus del becerro. Si quiero ir más allá. Está bien, ya entendí yo la relación entre la vaca y el becerro, porque el becerro viene a limpiar la tumá de muerto, y la muerte viene por el Egel, entonces la vaca viene a limpiar. Pero ahora quiero explicar un poco más allá cuál es la raíz del pecado del becerro de oro. Tengo Bezrat Hashem una preparado para otras charlas, porque vamos a tener 2 semanas más hasta el aniversario del becerro de oro. Tengo 9 aprendizajes del becerro de oro, 9 cosas que se pueden aprender, pero quiero tomar un punto para entender la relación entre la vaca y el becerro. Un solo punto. ¿Cuál fue la raíz del becerro y cuál es el punto de purificación que provoca la vaca? ¿Está bien? Antes de eso, vamos a leer una Gemara. En Masejet Julín, el Tratado de Julín, en la hoja 109, columna 2, dice así: Ámbrale Yilta le Rab Nachman, le dijo Yilta, la esposa de un Rab grande, le dijo a su marido Rab Nachman, ella una mujer muy inteligente, muy capacitada, que estudiaba Torah también, y le hacía muchas preguntas difíciles a su marido, y le preguntó: Mijde, quiero entender, Kol de Asarlan Rahamana Sharalan Kevate. Yo veo que la Torah, todo lo que prohibió, permitió algo similar. Yo creo que la Torah no es extremista. Todo lo que prohibió, permitió algo similar. Por ejemplo, la Torah prohibió comer sangre. Uno dice, se me antoja probar el sabor de la sangre. Barminan, Hayau Karet. Prueba. Hígado. ¿Qué es el hígado? Pura sangre. Come hígado asado, estás comiendo sangre. Se antoja la sangre, come hígado. Nidá. La Torah prohibió relación con una mujer nidá. Hay ciertos tipos de manchas, no puedo entrar en detalle. Una mujer que dio a luz en ciertos días, que la Torah dice que aunque esté manchando, está ahor. Hoy en día no se aplica esto, pero en la Torah, según originalmente, la Torah dijo que aquel que se le antoja estar con una mujer menstruante tiene oportunidad. ¿Cuándo? Después del parto, ciertos días, aunque esté manchando, la mujer estaba pura. Entonces ya vemos que la Torah permite ciertas cosas que prohibió. Helebema, la Torah prohibió el sebo del animal, de la vaca, por ejemplo, y permitió el sebo de la bestia, del venado. Entonces el que se le antoja probar el sebo, puede hacer shejita un venado y comer sebo de venado. Entonces siempre tienes algo paralelamente permitido. Hazir, la Torah prohibió el hazir. Hay algo que sabe exactamente igual que el hazir. Si quieres probar el sabor del hazir, hay algo. ¿Cuál es? Moja de shibuta. Y sacar así el seso, la cabeza de un pescado que se llama shibuta, sabe exacto igual que el hazir. Entonces, si alguien quiere probar el sabor del hazir, que vaya a conseguir el pescado shibuta, no sé cuál es, y que coma la cabeza de ese pescado, sabe como el hazir. Giruta, hay un animal taref que se llama giruta, puedes probar la lengua de pescado, sabe igual. Eshetish, La Torah prohibió adulterio, una mujer casada no puede estar con otro hombre. Y a uno se le antoja, que es la mujer del otro. Hay una forma, ¿cómo? Gerusha bejayabala, divorciada. La divorciada como de alguna manera, ¿sí? Uno dice, esta es la ex de fulano, y yo estoy con la ex de fulano. Entonces, como diciendo, se puede probar todo. Lo prohibido se puede probar de manera permitida. Le estaba prohibido a esta mujer, el marido la divorció, ahora ya la puede, ya puede. ¿Ok? Hay formas. Eshetaj, el cuñado está prohibido casarse con la cuñada. Si el hermano del esposo tiene prohibido, es Hayab Karet. Pero hay una forma que se permite. ¿Cuál? Yevamá, cuando no tiene hijos. Si no tuvo hijos, la mujer, el hombre murió sin hijos, la mujer de él se puede casar, se debe de casar con su cuñado. Lo de la jaliza. Kutit, la Torah prohibió casarse con una goya. Hay casos que lo permitió. ¿Cuál? Yefatuar, en la guerra. ¿Se acuerdan? Dice la Torah, si fue a la guerra el soldado y vio a una mujer bella, la Torah se la permitió. Entonces yo veo que la Torah no es muy exigente y siempre te da algo paralelo para callarte el apetito, para darte el gusto. ¿Sí? Dice, bueno, a mí se me antoja Zéfar Ulevan. Se me antoja carne y leche. Yo quiero comer carne y leche. ¿Cómo puedo probar yo el sabor de la carne y la leche? Se me antoja. Quiero saber cómo, nunca en mi vida, yo me crié religiosa, nunca probé jamón con queso o carne con leche. Yo quiero probar carne hervida con leche. Y que el sabor de la leche se meta en la carne. Y que pruebes la leche y sabe a carne. ¿Cómo? McDonald's, ¿cómo? Le dijo Jajam, no hay ningún problema. Zavícula cajle. Agarren la ubre del animal después de la shejita. Después de la shejita, la ubre. Toda leche que no se desprendió del animal en vida se considera carne. Entonces puede agarrar la ubre del animal después de la shejita, cortarlo y hervirlo, y tiene la leche que está dentro de la ubre y sabe riquísimo y sabrosísimo, y no hay ningún problema. Es cosa. Está comiendo carne con carne. Porque la leche del animal antes de desprenderse se llama carne. Es más, esa leche no se puede comer con leche. La leche de la ubre no la puedes comer con leche, porque es carne. ¿Entendieron cómo está? Bueno, esto yo lo estudié hace muchos años. Y la verdad, cuando lo estudié, dije, yo quiero saber para qué la Gemara cuenta esto. Que, entonces, yo pensaba que la Gemara nos quiere decir, que no pienses que nuestra religión es muy fanática. Como escuché una vez de un rab, dijo, todo se permite en nuestra religión, todo, con tres condiciones, cómo, cuándo y dónde. Todo, se permite ir a la playa, según la Torah, ¿no? Es decir, los grandes hajamim van a la playa, y los de la familia Malek van a la playa. Hay un conjunto ahí en Veracruz, en Chachalacas, que 10 días al año le llaman el malejón. ¿Sí? En ese malejón, el malejón. Vamos todos los males, rentamos un hotel. La playa es kosher. La playa es lo mejor que hay, es muy saludable. La Torah nunca, no hay ni una parte de la Torah que diga, no te lej la playa. No dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? No veas mujeres en bikini. Eso sí dice la Torah. No veas mujeres expuestas. Entonces, si tú puedes ir a la playa y no ver mujeres, kosher. ¿Cómo? De un lado los hombres, de las mujeres en Israel. Miles de yudín están en la playa todos los viernes. Van con sus hijos, van, las mujeres van a la de las mujeres, los hombres a la de los hombres. ¿Cuál es el problema? Todo se puede. Entonces yo pensé que ese es el mensaje de esta Gemara. ¿Quieres carne y leche? Hay una forma. ¿Quieres sangre? Come hígado. ¿Quieres probar el de cerdo? Cómete de cabeza de pescado. Así pensé yo que era el mensaje. Pero después, profundizando, encontré un mensaje más profundo. Y este es el mensaje que quiero transmitir durante los próximos minutos, para relacionarlo con el becerro de oro y con la vaca roja. ¿Está bien? La vaca roja tiene algo peculiar que se llama hok, hoká, hok. ¿Qué es hok? La Torah dice zot hukat Torah. Este es el estatuto de la Torah. Nosotros tenemos Torah, mitzvot, hukim u mishpatim. La Torah es el estudio de la Torah. Mitzvot, por ejemplo, el tefilín. El tefilín no es algo ilógico, pero tampoco es algo lógico que yo lo haría. Hashem, después que Hashem me dijo, ponte el tefilín, ya entiendo, para recordar a Hashem. Pero eso es mitzvot. Mishpatim son las leyes de daños y perjuicios. Uno le dañó algo al otro, tiene que pagar. Es lógico. Hok es algo ilógico, contra la lógica. ¿Qué es contra la lógica? Por ejemplo, dice la Gemara, la carne es kosher, la leche es kosher. ¿Cómo los dos juntos se hicieron no kosher? La carne es meadrin, la leche es meadrin. ¿Las cocinas juntas se hicieron taret? La lana es kosher, el lino es kosher. ¿Los pones juntos se hicieron taret? Esas son cosas hok, contra la lógica. ¿Está bien? Una de las cosas que hay contra la lógica, la más fuerte, es para Adumá, que el rey Salomón dijo, yo llegué a entender todo menos esto. Todo entendió el rey Salomón menos la vaca roja. ¿Por qué? La Torah dice que si le salpican de la ceniza de la vaca roja a una persona que tocó un muerto, se purifica. Y si le salpican a uno que estaba puro, se hace impuro. Tiene que meterse a la tevila. Se como, a ver, quiero entender, ¿esta ceniza es purificadora o ensucia? ¿Limpia o ensucia? ¿Cómo puede ser que limpia el sucio o ensucia el limpio? ¿Me entendieron cómo está? Es una cosa contradictoria. ¿Cómo puede ser que el mismo que haga un efecto, el mismo producto, un efecto contradictorio? Al sucio, al tamé lo hace taor y al taor lo hace tamé. Eso es, dijo el rey Salomón, eso no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, dice Rashi, ¿por qué la Torah dijo Zot Jukata Torah? Porque el Satán que busca meter fitil en el pueblo de Israel, todo siempre hay Satán, y los Goim provocan al pueblo de Israel, como que los pican al pueblo de Israel, y le dicen, ¿qué sentido tiene esta mitzvah? ¿Qué lógica tiene? Que agarran una vaca, las encenizas, salpican, y este se hizo. ¿Qué sentido tiene? Dijo a Kadosh Baruj Hu, Juká, Gezerai Milefanai. Eso es un decreto de Dios, no tienes permiso de censurar, no tienes permiso de pensar y de preguntar, de cuestionar, no tienes permiso de cuestionar. Es un hok, así le contestamos a los goim, no puedes criticarme porque eso es un decreto de Dios y así son las cosas. Entonces aquí hay una pregunta fuerte, preguntó mi maestro Rabades, dice, si los goim y el satán nos provocan, tenemos que darles una respuesta. Y si no tenemos que dar respuesta, pues no los consideramos. Pero acá dice, sí, por ser que el Satán y los Goyim nos pican, le vas a dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hok, Eke. ¿Esa respuesta? ¿Qué respuesta es esa? Eke en árabe. Así es. Sí. ¿Qué respuesta es esa? Así pregunta mi maestro Rabal. Si ya hay que considerar el pique que nos pican el Satán y los Goyim, ¿dónde está la respuesta? Dijo algo espectacular, y esto es, Rabotai, de todas las cosas que he escuchado de mi maestro Rabá durante 10 años que estudié con él, se puedo decir que es lo más valioso que escuché en mi vida y lo que más me ha servido para momentos de flaqueo, ¿sí? Lo que más me ha enderezado la mente y el corazón, lo que van a escuchar ustedes ahora. Es decir, la pregunta aquí es, ¿cuál es la lógica de hacer cosas ilógicas? Nosotros somos un pueblo que hacemos muchas cosas ilógicas. Agarramos el lulav y lo movemos así, el etrog. ¿Cuál es la lógica? Y viene el goy y te pregunta, le dices, ¡hok! Bueno, entonces no hay respuesta. Eso te voy a decir, ¿cuál es la lógica? Y este es el punto principal, básico, clave de todo el judaísmo. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer las cosas sin lógica? Sí, antes de avanzar, quiero explicar la Gemara. Viene la Gemara y te dice, cuando tú me preguntas por qué la Torah prohibió comer sangre, no busques motivos lógicos. No busques motivos lógicos, que la sangre tiene propiedades que hacen daño a la salud. Porque si fuera por eso, ¿por qué el hígado se permite? El hígado es pura sangre. Cuando quieres investigar por qué la Torah prohibió a la mujer en su menstruación tener relación con el hombre, no busques motivos de salud, porque hay casos que la Torah lo permitió, sangrando la Torah lo permitió. Cuando quieres preguntar por qué la Torah prohibió la carne y la leche, tampoco me busques motivos lógicos, porque ahí está que hay un caso, que yo puedo agarrar una carne y leche, que tiene las propiedades de leche y propiedades de carne, y se permite. No busques motivos lógicos, esto es decreto de Hashem. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer cosas por decreto y no por lógica? ¿Por qué? Aquí hay algo espectacular. Si tú invitas a alguien a tu casa, una señora, una amiga, alguien que dices, vamos a platicar de algo, ¿sí? Llega ella y tú no estás, está la muchacha, pase, la señora llega en 15 minutos, está bien. Está sentada ahí en tu sala, la invitada, la huésped, ¿sí? y de repente ve un cuadro que está ahí puesto así y dice, ese cuadro está mal puesto ahí, mejor lo voy a cambiar de lugar. La invitada empieza a cambiar de lugar. Luego el sillón de la sala dice, no, ahí estorba. Empieza a mover el sillón de la sala, el cuadro. Empieza a hacer cambios en tu sala. Y tú llegas después de 15 minutos y ves a esta invitada cambiándote tu sala. Te quitó la maceta, la puso allá. El florero lo puso allá. El cuadro, sí. Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, yo te voy a explicar. Mira, este cuadro ahí no se ve bien por eso. Sí. ¿Qué tienes que hacer? El error más grande que puedes cometer es entrar en discusión con ella y empezar a explicar, mira, el cuadro ahí es mejor. Si tú entras ya en discusión, ya es tu socia. Ya es tu socia. Tú tienes que decir, perdón, esta es mi casa. En mi casa las cosas se ponen a mi gusto. En tu casa, haz lo que quieras. En tu casa ponla donde quieras. Si tú empiezas a darle explicaciones a la huésped, ¿por qué este cuadro acá y por qué el sillón allá? Mañana cuando no se convenza de la explicación que le diste, va a empezar a mover las cosas. Entonces que sí, perdón, no tengo por qué darte explicaciones. La única explicación que te puedo dar es que en mi casa las cosas se hacen a mi manera. Y en tu casa a tu manera. Y si tienes una invitada a tu mesa a comer y tú traes la sopa y te pregunta por qué primero la sopa y no la fruta. Porque aquí estás comiendo en mi mesa. En mi mesa se come primero sopa y la fruta al final. No, es que yo soy americana. Americana, en tu casa, americana come primero la fruta. Un ejemplo, ¿sí? X, sí. Ay, ¿están escuchando, Rabotay? Si viene una yeshiva nueva a tu casa y le dices, bárreme aquí, y te pregunta por qué, la tienes que correr. ¿Verdad o no? O le dices, prepárame un café. Si, señora, el café es malo para la salud, ¡afuera! A mí no me vengas a hacer tu dieta. Yo tengo nutrióloga, tú no eres mi nutrióloga. ¿Verdad o no? ¿Por qué? Tú acá estás invitada y tú acá eres una sirvienta y acá en mi casa vas a hacer lo que yo te diga. ¿Ok? Dice Rabades, esa es la lógica de todo el judaísmo. El mundo tiene un creador. Baruch Ata Amonai. ¿Qué es Amonai? Adon Hakol. ¿Quién creó el mundo? Hashem. Hashem dice, en mi casa se usa mi criterio. Es que Diosito, yo no te entiendo por qué me prohibiste esto. Pues en tu casa es lo que quieras. Pero este mundo yo lo hice y aquí se va a hacer lo que yo digo. ¿Me entendieron cómo está? Si Dios empieza a darnos explicaciones, no, mira, mi vida, te voy a explicar, es que la sangre hace mal, por eso ya te hiciste socio de él. Entonces dice, ¿verdad que yo te fabriqué a ti? Yo fabriqué el mundo. Si tú encuentras un lugar que no sea mío, haz lo que quieras. Pero en mi territorio vas a hacer lo que yo te digo. Esa es la lógica de la Torah. Cuando viene el goy y te pregunta, ¿qué lógica tiene la vaca roja? ¿Qué le contestas? La lógica de que en la casa del dueño se hace lo que dice el patrón. Esa es nuestra lógica. No es que es algo ilógico. Eso es lógico. Que en la casa del patrón no le puedo decir cómo tiene que hacer las cosas. Y yo estoy en casa de él. Y en casa de él tengo que obedecer. Esa es la lógica. Esa es la respuesta que le damos a los goyim y al satán. Sí les contestamos. No le decimos, es que no hay respuesta. Sí hay respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Que yo estoy en casa del patrón y en casa del patrón él manda. ¿Te gustó? Esto de Rabades. Entonces, Rabotai, el becerro de oro, quiero que sepamos todos, no es como muchos piensan, que a los judíos se les antojó de repente hacer una figura. No es así. Los yudim que hicieron, no puedo extender más, pero los yudim que hicieron el becerro de oro tenían cálculos correctos. Ellos pensaban que Moshe falleció. Ellos estaban buscando un líder, alguien que los guíe, y tenían lógicas para hacer lo que hicieron. Tenían explicaciones lógicas para hacer lo que hicieron. ¿Cuál fue el pecado del becerro de oro? El sacrificio de la lógica. Lo primero que Hashem pretende de ti, Naaseh Venishma. ¿Qué es Naaseh Venishma? Yo no pregunto por qué. Lama Yomeru Agoim. ¿Por qué dirán los Goim? El pueblo de Israel, Ashleam Shekaja. Lo, así son las cosas. ¿Pero por qué así son las cosas? Porque la lógica dice que en casa del patrón, el patrón manda. Entonces, todo el virus, todo el veneno del becerro de oro se había limpiado. Igual, no quiero extender ahora, no puedo extender. Adam Arishon, cuando comió del fruto, Eva, cuando comió del fruto, no era como ustedes piensan, que se le antojó la manzana y se la comió. tenía un cálculo lógico para comer, lo que era beneficio espiritual incluso. Eva pensó que al comer la manzana prohibida se iba a elevar más espiritualmente. El objetivo era elevación. ¿Qué le dijo Hashem? A mí no me hagas cálculos. A mí obedéceme. Porque estás en mi casa. Aquí tú no eres mi socia, le dijo Hashem a Eva. Tú eres mi empleado. Tú estás en casa del patrón. Y en casa del patrón no uses tu lógica. Usa la lógica del patrón. Lo que el patrón dice se hace. El error de Javá y Adán era usar su lógica. El pueblo de Israel, cuando llegaron a Arsinai y dijeron, Naase Benishma, ¿qué es Naase Benishma? Haremos y entenderemos. ¿Qué quiere decir? Aunque no entienda, yo voy a hacer lo que tú dices. Eso purificó el veneno de Adán. Cuando volvieron a hacer el vestido usando su propia lógica, aquí se hace el virus de la muerte. ¿Cómo se repara ese virus? Agarrando una vaca roja que es ilógica y salpicando. ¿Y no cómo está? ¿Por qué la vaca roja repara el virus del becerro? Porque el virus del becerro es usar tu propia lógica. Y la vaca roja te enseña que aquí hay un patrón y eres el que manda. Con esto completamos toda la idea. Les gusta Shemit Baraj, que tengamos el Zehut en este mes de Tamuz, de poder renovar el crédito con Boreolam y poder limpiar un poco el pecado de nuestros abuelos, que sacrificando la lógica. Cuando alguien te pregunta por qué haces esto, porque estoy en casa de Hashem, y en casa de él se hace lo que él manda. Baruch Adonai Olam, amén. Thank you.